Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los Espíritus Hechos Perfectos. Visita ebenezervillanueva.org.
Y que leamos estos dos versos, Proverbios capítulo 16 y verso 2, que dice la Biblia: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. O sea que todos nosotros, si estamos descuidados, cuando nos examinamos nuestro propio camino, vamos a ver que nuestro camino está limpio, pero en nuestra opinión. Cuando la luz de la palabra de Dios y el arrepentimiento que da el Espíritu Santo llega a nuestra vida y examinamos nuestro camino, nos damos cuenta que no es tan limpio, sino que puede haber mucha suciedad, mucha inmundicia. Empezamos a platicar hace, no me recuerdo hace cuánto tiempo, que le pusimos un tema, el multímetro del ego, en donde para uno las cosas que uno hace, que uno dice, que uno piensa, es lo mejor, pero eso es un grave error. Y sigue diciendo la Biblia: mas Jehová, ¿qué hace Jehová? Pesa los espíritus. ¿Para qué pesa Dios los espíritus? Dios pesa los espíritus para saber qué hay en los espíritus. Aunque Dios ya lo sabe, los que no lo saben somos nosotros. Pero como que el Señor pesa los espíritus para mostrarnos a nosotros cómo está nuestro espíritu. Puede ser que esté falto de peso en algunas áreas. Y al final de cuentas, Dios lo que quiere, como Dios es bueno, es mostrarnos a nosotros qué es lo que hay en nuestro espíritu. Ahora mire este. Entonces aquí hay una balanza, digámoslo así, en la cual ponen a nuestro espíritu. Porque si estuviera perfecto, no habría necesidad de pesarlo. Pero como es un espíritu defectuoso, entonces por eso hay que pesarlo. Ahora, mire este, Hebreos 12:23. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y dice, y a los, oiga aquí, a los espíritus de los justos. ¿Qué más dice aquí la Biblia? Hechos perfectos. O sea que aquí se pesan a los espíritus y los espíritus se encuentran defectuosos. Todos nosotros tenemos un espíritu defectuoso. Algunos, el espíritu de ellos tiene algunos defectos y el espíritu de otros tiene otros defectos. O tal vez es el mismo, pero en unos es más fuerte que en otros. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con el espíritu de cada uno de nosotros, hermanos benditos, es perfeccionarlo. Tiene que llegar el momento en que nuestro espíritu sea perfecto. Solo que si usted lee aquí el contexto de Hebreos 12:23, se va a dar cuenta de que aquí ya está hablando ya a un nivel espiritual. Es una congregación de primogénitos, la Jerusalén celestial. Y que ahí como que hay un proceso en donde Dios termina de perfeccionarlos. Pero ese proceso empieza aquí en la tierra. Ese proceso de perfección de los espíritus empieza aquí en la tierra. Y esa perfección, quien la hace, pues es Dios definitivamente. Ahora, usted sabe, hermano, que todos los seres humanos tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y Dios quiere trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. A lo que más se le pone atención es al cuerpo. La ropa, la comida, la casa, la moto, el carro, maquillaje, todo eso es al cuerpo. Realmente son muy pocas personas las que se ocupan del alma de ellos. Y también son pocas las personas las que se ocupan de cómo está el espíritu de ellos, el espíritu humano. Y aunque ciertamente puede ser que nosotros ni distingamos qué es alma o qué es espíritu, Dios sí lo distingue y Él está trabajando en cada uno de nosotros. Usted sabe que el espíritu es lo más profundo del ser humano. Como tenemos espíritu, hay espíritus que afectan al espíritu del ser humano y que lo influyen. Influyen en el carácter, influyen en el comportamiento, influyen en las decisiones. Antes de hablar de algo bueno, primero hay que quitar lo malo. Cuando el Señor dice en Isaías, dejen de hacer lo malo. Después que les dice, aprendan a hacer lo bueno. Entonces nosotros vamos a hablar de los espíritus hechos perfectos. Pero primero tenemos que repasar que otros espíritus están afectando al ser humano y al cristiano. Entonces hay un espíritu de celos. ¿Qué provoca ese espíritu en las personas? Celos. ¿A quién estás viendo? ¿Con quién estás hablando? Ya te dije, no te juntes con esa chusma, le dice. Solo que hay algunos hermanos que también se mandan. Pero puede ser de que haya un hermano que tenga espíritu de celos. Y que se pone para, como se dice coloquialmente, para balazos. Si ve a la esposa hablando con alguien más, explota. O puede ser una mujer que tiene espíritu de celos. Y que igual si ve al esposo hablando con alguien más, ya lo quiere decapitar. Hay espíritus malos, en la Biblia se mencionan varios espíritus malos. Dice un espíritu malo hizo esto, un espíritu malo hizo esto. Varias veces aparecen espíritus malos que están influenciando a la persona. ¿Cómo actúa esa persona cuando está siendo influenciada por un espíritu malo? Pues de mala manera. Hay un espíritu de adivinación. Por eso hay gente que cuando mira a otro le dice, yo miro que usted tiene un problema, le dice. Y cabal le atina, porque el otro tiene un espíritu de adivinación. Está un espíritu de mentira. ¿Qué hace la gente que tiene espíritu de mentira? Miente. Mire este. Hay un espíritu. Dice, pondré sobre él un espíritu y oirá rumores. Entonces este es un espíritu que lo que hace es que la gente oiga rumores. Entonces por eso es que hay personas a las que los llegan a buscar para contarle chismes a diestra y siniestra. Hay que tener cuidado con ese espíritu que hace que la gente esté oyendo rumores. Hay un espíritu de vértigo, mire. Es un espíritu que hace que la gente de una vez pierda el control de sí misma. Imagínense, si son padres de familia, pobrecita la familia. Porque entonces, si el papá o la mamá tienen espíritu de vértigo, van a arrastrar a la familia a esa misma situación. Mire este otro. Es un espíritu de, ¿qué dice ahí la Biblia? De sueño. Entonces hay que examinarse y que busque la solución. Y está también hay un espíritu de fornicaciones. ¿Qué hace el que está siendo afectado por el espíritu de fornicaciones? Fornica. Bueno, sigamos avanzando. Entonces mire este. Ahora, esta es otra situación. Esto ya es el espíritu del ser humano el que está enfermo y que entonces necesita ser sanado, ser liberado, ser restaurado. Entonces puede haber tribulación de espíritu. Pueden ser etapas en donde el espíritu de la persona puede llegar a atribularse. Está la amargura. El espíritu puede amargarse. Está el espíritu decaído, que no hay manera de que recobren ánimo. Está la angustia de espíritu. Está el engaño del espíritu. ¿Cómo se comporta esa persona que su espíritu está enfermo de engaño? Vive engañando a todos. Es un engañador. El espíritu desmayado, mire. Está el espíritu que está enfermo de quebrantamiento y hay una aflicción de espíritu. Estas son enfermedades. Y además de eso, ¿cuáles son esos estados? Como está aquí, estados del espíritu humano enfermo, puede ser un espíritu endurecido. ¿Cuál es la característica de alguien que tenga espíritu endurecido? Está duro. Está duro, ya nada le cala. Ahora, lo tremendo, hermanos benditos, es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el caso de Faraón, dice la Biblia que él mismo endurecía su espíritu. Las primeras veces Faraón solito endureció su espíritu y las últimas veces ya no fue él el que endureció su espíritu, sino que fue Dios el que le endureció su espíritu. Precisamente porque hay personas que tienen espíritu endurecido, es que viene Dios en su gran misericordia y lo que hace con esos hermanos es que se los lleva al desierto. Porque ahí se les va a quitar lo endurecido. Ahí se van a volver dóciles. Está el espíritu impaciente. Son aquellos que toman sus decisiones y no las analizan, no las piensan, no las meditan, no oran, no piden consejo y después fue una mala decisión. Y aquí hay gente que no es paciente para tomar sus decisiones ni para llevar la vida de ellos, sino que la llevan de una mala manera y son más errores que aciertos. Está el altivo de espíritu. Esta es una enfermedad bien complicada porque esta enfermedad o este estado del espíritu automáticamente aleja a las personas de Dios. Y Dios no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Dios quiere que nosotros estemos cerca, que nosotros estemos cerca de Él. Por aquí hay una tristeza, no, no sé, no hay tristeza por aquí. Pero mire, aquí es un espíritu que se mantiene triste. Mire este otro, el espíritu sin rienda. ¿Cuál es la característica de alguien que tiene espíritu sin rienda? Pase lo que se le da la gana. Hoy quiero ver el mundial, se queda todo el día. Ya empezó el mundial, no. Hoy empieza. Hacen lo que quieren. No tiene rienda. Es como un caballo sin rienda. No, 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 no se puede. Mire este otro, el espíritu no fiel. ¿Cuál es la característica de alguien que tiene un espíritu que ese espíritu no es fiel? Es infiel. Es infiel a la esposa, es infiel a los hijos, es infiel a Dios, es infiel a la iglesia, es infiel a los hermanos. Ese es infiel a todos. Y también está el espíritu angustiado. Para todo esto hay solución, hermano. Para todo esto hay solución, pero deberíamos de nosotros examinarnos e identificar si tenemos algún problema de estos y entonces buscar ayuda. Entonces llegamos a este lugar, el espíritu humano que está siendo perfeccionado. ¿Qué hace Dios cuando empieza a trabajar con nuestro espíritu? Que el trabajo que hace Dios con nuestro espíritu empezó, hermano, desde que nosotros nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, el Señor empezó a trabajar contigo. Empezó a trabajarte, a liberarte, a restaurarte, a renovarte, a sanarte. Y entonces dice aquí Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón. ¿Y qué más dice ahí? Un espíritu. ¿Cómo va a ser ese espíritu? Nuevo. Es nuevo, pero no perfecto. Porque vimos aquí que la Biblia dice que hay una congregación de los espíritus de los justos. ¿Cómo son esos justos? ¿Esos espíritus son nuevos? No, son perfectos. Entonces viene el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, digámoslo así, nos da un espíritu nuevo, que es nuestro espíritu, pero renovado, porque antes estaba muerto a causa del pecado. Entonces cuando llega Jesucristo, le da vida y nos renueva nuestro espíritu. Aquel espíritu que era insensible a muchas cosas, ahora ya es sensible. Aquel espíritu que tal vez se había endurecido, ahora ya no está duro. Entonces Dios lo que hace es que nos da un espíritu nuevo a todos nosotros, pero está nuevo, y entonces ya depende de nosotros avanzar en el proceso de perfeccionamiento del espíritu. Y lamentablemente hay personas que en lugar de avanzar en el proceso de perfeccionamiento, retroceden, empiezan a retroceder, empiezan a practicar las cosas de donde el Señor los sacó a ellos. Es como ahora, la mayoría de los cristianos de ahora, bueno, estoy fallando ahí, no sé si es la mayoría, pero sí hay cristianos que celebran el Día de los Muertos. Entonces, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que hace algo nuevo en nuestro espíritu. En lo más profundo de nosotros, Dios te dio un espíritu nuevo, hermano Benito. Un espíritu que ya empieza a disfrutar de la vida. Porque hay gente, hermano, que no disfruta de la vida. Incluso hay gente que lo que anda buscando es morirse. Pero cuando Jesucristo llega a la vida de ellos, les resucita su espíritu y les renueva su espíritu. Y aquellos que antes tal vez se querían morir, ahora ya no se quieren morir, porque el Señor les vivificó su espíritu. Les dio un espíritu nuevo para que ellos disfruten de las bendiciones de Dios, disfruten de la presencia de Dios, y que también ese espíritu humano empiece a ser ministrado, por espíritus buenos de parte de Dios. Aquí solo vimos, hermano, aquí solo vimos espíritus malos que pueden llegar a afectar al ser humano, pero también hay espíritus buenos que llegan al cristiano a ministrarlo. Por ejemplo, hay un espíritu de revelación, dice la Biblia. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo la Biblia y tú estás entendiendo ahí lo que está actuando en tu vida, es un espíritu de revelación que te está explicando la palabra. Cuando tú estás escuchando la palabra, o aquí o en el discipulado, estás escuchando y estás entendiendo, lo que está pasando es que es un espíritu de revelación el que te está explicando y te está explicando. También dice la Biblia que hay un espíritu de fe, que hay un espíritu de gracia. Bueno, vamos a ver más adelante. Entonces viene Dios y empezó a trabajar contigo y te dio un espíritu nuevo. Amén. Un espíritu nuevo. Aquí está otra vez. Mire, echen de ustedes todas sus iniquidades con que han prevaricado. Mire qué diferencia hay aquí. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo en sus entrañas, dice aquí. Y aquí dice, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué diferente mira usted en esos dos versículos? Primero, aquí dice la Biblia que es Dios. Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio un corazón nuevo. Nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón nuevo. Nos quitó el corazón de piedra y nos dio un espíritu nuevo, vivificado, renovado. El mismo que ya traíamos desde que nacimos, pero renovado. Ahora mire aquí. Aquí viene Dios y le dice a los israelitas: ahora ustedes háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, quiere decir que nosotros también tenemos responsabilidad para que nuestro espíritu vaya avanzando en la perfección. Ahora mire este otro espíritu. Porque estas características, hermano, las tiene que tener nuestro espíritu. Para saber que estamos avanzando en la perfección. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová. ¿A quiénes está cercano Jehová? A los quebrantados de corazón. Dios no está lejos de los quebrantados de corazón. Aunque los que están quebrantados de corazón sientan que Dios está lejos, no es cierto. Dios está cerca. Así que cuando usted se sienta quebrantado de corazón, tenga la seguridad de que Dios está cerca de usted. Para ayudarlo, para auxiliarlo, para secarle sus lágrimas. Dios no está lejos. ¿Y qué más dice aquí la Biblia? Y salvará a quienes. A los contritos de espíritu. Ay, mire, pues hay gente, hermano, mire, hay gente que se arrepiente rápido. Se arrepiente, y son dóciles, porque eso está en ellos desde el espíritu de ellos. Mire, pues, esto es como aquellas personas que son bien educadas. Que llegan a un lugar, dicen buenos días si es de día, o buenas tardes si es de tarde. Si van a pasar, piden con permiso. Hermano, por favor, muchas gracias. Y son bien educados. Porque se los enseñaron desde pequeños, se los estuvieron ahí enseñando hasta que le escaló, pero hay otros. Hay unos que pasan a la par de la gente y ni siquiera dicen buenos días ni nada. Entonces, hay algunos hermanos, y de esos Dios quiere hacernos a nosotros. Él quiere trabajar en nuestro espíritu, ir trabajando en nuestro espíritu, hasta que nuestro espíritu sea un espíritu contrito. Un espíritu contrito. ¿Y qué es contrito? Bueno, según el hebreo es triturado. Triturado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestro espíritu? ¿Sabe qué quiere hacer Dios con su espíritu, hermano? Dios quiere triturar su espíritu. ¿Por qué quiere triturar Dios los espíritus? Está duro ese espíritu. No le cala. Le dan un palazo y ni lo sentí, dice. Así dice Proverbios. Me golpearon y ni lo sentí. Así dice. Entonces hay hermanos, algunos hermanos que tienen un espíritu duro. Esos hermanos no entienden con buenas palabras. No entienden las buenas palabras. Esas personas no entienden los buenos tratos. Les hablan con buenas palabras. Les dan un buen trato y no les gusta el buen trato. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a esas personas? Los fueron moldeando hasta que ellos fueron formados de tal manera que solo entienden con malos tratos, con dureza, con aspereza. Es como aquel proverbio que dice Salomón, que la vara es para la espalda del... Busquémoslo. Busquémoslo, ayúdeme a buscarlo.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a esas personas? Los fueron moldeando hasta que ellos fueron formados de tal manera que solo entienden con malos tratos, con dureza, con aspereza. Es como aquel proverbio que dice Salomón, que la vara es para la espalda del... Busquémoslo, ayúdeme a buscarlo. Me dio risa porque vi en qué nivel ponía Salomón a los necios. Vamos a ver. Cuando lo tenga me dice amén. Necio y vara. Busque necio y vara. Ese mero. Muy bien. Mire qué grupo el que arma aquí Salomón. El látigo es para el caballo, dice, porque el caballo entiende a latigazos. El cabestro, ¿para quién es el cabestro? Para el asno. ¿Y quién está a la par de ellos? El necio. ¿Y la vara para quién es? Para la espalda del necio. Así hay algunos. Porque Dios tiene látigo, tiene cabestro y tiene vara. Entonces Dios quiere trabajar con nosotros. Quiere trabajar con tu espíritu, con tu espíritu, con tu espíritu, hasta triturarlo. Hasta que empecemos a aprender, ya no con látigo, ya no con cabestro, ya no con vara, sino que empecemos a con palabras. Por eso, mire pues, hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha. Entonces Dios lo que quiere es triturarnos. Tú le deberías de pedir a Dios, tritura mi espíritu, Señor, tritúralo, porque si no te lo va a triturar tu jefe. Te lo va a triturar tu jefa. Alguien más te lo va a triturar. Porque lo que nosotros no dejamos que Dios lo haga con nuestra vida, mire pues, lo que el cristiano no deja que Dios lo haga, sí deja que se lo hagan otros. Sí, porque dice la Biblia, también dice Dios a Israel, ustedes a mí no me sirvieron con alegría cuando tenían abundancia de todas las cosas. ¿Y cuál es el castigo de ellos? Ahora ustedes le van a servir a sus enemigos en escasez y ahí se van a reír. Entonces, hermano bendito, Dios quiere triturar nuestro espíritu para que sea un espíritu contristado. Esa palabra contrito en español es que siente contrición. ¿Y contrición qué es contrición? Arrepentimiento. ¿Para qué quiere Dios triturar tu espíritu y el mío? Para que tengamos un espíritu arrepentido. Un espíritu que se arrepienta. Que cuando le fallemos a Dios, nos quebrantemos y le pidamos perdón para que nos perdone, hermano bendito. Y no pensar que somos perfectos. No, hermano. Te tengo una mala noticia. Tú no eres perfecto. Y Dios lo que quiere es entonces darte un espíritu quebrantado. Un espíritu triturado. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se triture delante de la presencia de Dios. Que nuestro espíritu se triture ante la palabra de Dios. Y que no seamos orgullosos. Porque eso es lo que pasa con algunas personas. Mire, hay algunas personas que cuando cometen pecado, en lugar de tener su espíritu contristado, ¿qué hacen? se van de la iglesia. Hermano, ¿y por qué no le digo? Es que yo pequé, hermano. Soy un tremendo hipócrita, dice. ¿Y con irte a la iglesia vas a solucionar? No, hermano, es que yo tenía privilegio. Sí, tenías privilegio. Para ti eras lo último. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta de tu condición, pero mejor regresa a la iglesia. Que el Señor te triture tu espíritu para que te puedas arrepentir. Job 19:2, ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me triturarán? ¿Con qué dice ahí? Con palabras. ¿Qué usa Dios para triturar nuestro espíritu entonces? La palabra. La palabra. Por eso cuando Dios lo corrija a usted, hermano, dele gracias a Dios. Porque quiere decir que Dios está trabajando en usted. Por eso si está sufriendo, dale gracias a Dios. Por eso si algo te hace llorar, dale gracias a Dios. Cuando te pase algo en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, en la casa de Dios, y te haga llorar, dale gracias a Dios. Porque quiere decir que tu espíritu no está duro, sino que Dios te está trabajando y te lo está volviendo sensible, te lo está volviendo con un espíritu contrito, que sí siente y que sí le duele. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Además de que Dios quiere que tengamos un espíritu arrepentido, que se arrepiente fácilmente, ¿qué más quiere hacer Dios con nuestro espíritu? Quiere que tengamos un espíritu recto. Recto. Aquí lo que se logra entender aquí en Salmo 51:10 es que a David su espíritu se le torció a causa del pecado. Pero mire qué tremendo esto, hermano. Porque a pesar de que el espíritu de David se le había torcido a causa del pecado, todavía le decía: Señor, mi espíritu se me torció, tengo un espíritu torcido. Renueva, crea en mí un espíritu recto, no un espíritu torcido. Porque dice la Biblia que la gente que tiene corazón o espíritu torcido, es gente que no logra ser leal. Es gente que siempre traiciona. Especialmente a Dios, porque dice que el corazón de ellos no fue recto, porque cuando estaban en problemas buscaban a Dios, y cuando los problemas se terminaban, vivían, se desataban. Y dice la Biblia que el espíritu de ellos no fue recto, el corazón de ellos, del corazón, no fue recto. Ahora, hermano, ¿tú viviste algunos años en el mundo o viniste del cielo a la iglesia? Entonces hubo cosas, hermano, que afectaron nuestro espíritu. Y a veces llevamos nuestra vida, hermano, con un espíritu torcido. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios ahora? Enderezar ese espíritu. ¿Cómo endereza a Dios ese espíritu, hermano? Mire lo que dice aquí. La palabra recto se traduce del hebreo kun. Es un verbo que significa construir. ¿Cómo va a enderezar Dios tu espíritu? Conforme tú te dejes edificar. Dice Salomón. ¿Cómo es que dice esto? Que hay algunas palabras. Dices, fieles son las heridas del que ama, dice. Analice ese versículo. Medite un poquito en ese verso. Fieles son las heridas del que ama. Es que alguien piensa, no, pero si me ama, ¿por qué me hiere? Porque algunos piensan, no, es que amor, amor, siempre te tengo que sobar la cabeza, no. A veces te tenemos que herir. La Biblia dice que a veces a algunos hay que herirlos porque se les ama. ¿Y por qué hay que herirlos? Porque solo así iban a entender. Entonces, en la edificación del cuerpo de Cristo, hermano, van a haber momentos en que sí. Yo ya le dije, a usted lo puede regañar el hermano que está a la par suya. Dios ya le dio permiso. Entonces, ¿cómo Dios va a enderezar nuestro espíritu cuando nosotros dejemos que nos edifiquen? Y esa edificación va a tener palabras dulces, palabras como manzanas de oro con figuras de plata, y a veces lo van a herir. Y la herida va a dejar cicatriz. Pero esa cicatriz le va a recordar. Cuando uno no lo entiende, se amarga. Esta herida me la hizo mi papá solo porque me iba a tirar debajo de la camioneta, detrás de la pelota. Papá lo agarró de la oreja. Se le estiró. Ah, esa herida. Pero lo hizo porque te amaba. ¿De qué otra manera el Señor va a enderezar nuestro espíritu haciéndonos firmes? Firmes. Firmes. También significa preparar. O sea, tener algo ya preparado, algo listo. La acción principal de este verbo, oiga, es hacer que se mantenga en una posición erguida. Y por lo tanto, la palabra también significa, ¿qué significa? Fijo, ¿o qué más? Constante. Ah, entonces, ¿cómo va a enderezar Dios tu espíritu? Cuando tú seas qué? Constante. Constante. Cuando tú empiezas a ser constante, el Señor está enderezando tu espíritu. Como la hormiga. Las hormigas, ¿cuál es la característica de las hormigas? No son fuertes. Usted agarra una hormiga con dos dedos y se la come. No es fuerte. Pero es un insecto que en los momentos de prueba, de sufrimiento, de calor, no se ponen a llorar. Ah, qué calor, ah, qué prueba, ah, qué problema. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja. Ellas salen en verano. Que a veces hay sol que quema, pica. Pero las hormigas ahí están trabajando y trabajando y trabajando. En medio de la prueba. En medio de la prueba. Sí, porque usted tiene problemas o no tiene problemas. Y aquí está. Usted le ha tocado llorar. Y tal vez hasta morder el polvo, pero aquí está. Eso quiere decir que usted está dejando que el Señor le enderece su espíritu y usted tiene las cualidades de uno de los que son más sabios que los sabios, dice la Biblia. Porque las hormigas son más sabios que los sabios. Son los cuatro más sabios. De eso hemos hablado algo también. Proverbios 24:27, prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Voy a invitar al hermano a que se ponga de pie y que le pidamos al Señor que trabaje nuestro espíritu de lo más profundo de cada uno de nosotros. Esto es bien importante, hermano. Y antes de orar, yo quiero que medite. Que medite ahí unos segundos. Pero Dios, que es misericordioso, Pero Dios, que es misericordioso, quiere darte un espíritu nuevo, renovado, un espíritu que se vaya despojando, que se vaya dejando liberar, limpiar de enfermedades espirituales. Un espíritu que no quiere estar endurecido. Un espíritu que no sea impaciente. Un espíritu que no sea altivo. Un espíritu que no sea triste. Un espíritu que no sea sin rienda. Que no sea infiel, que no sea angustiado, sino que un espíritu que se esté trabajando, que se deje trabajar por el Espíritu Santo. Un espíritu que se deje trabajar por la palabra de Dios. Medita ahí en tu corazón. Porque lo que para nosotros es difícil, para Dios no es difícil. Incluso nosotros, como padres de familia, no podemos llegar hasta el espíritu de nuestros hijos. Pero Dios sí puede llegar hasta el espíritu de nuestros hijos. A veces no podemos ni siquiera llegar a nuestro propio espíritu. Pero Dios sí puede. Porque el Espíritu Santo ya está en nuestro espíritu. Porque el Espíritu de Cristo ya está en nuestro espíritu. Para liberarnos. Para cambiarnos. Padre, en el nombre de Jesús.